los mayores, los más vulnerables. Los más vulnerables, muy buenas tardes, frente a la COVID-19. Se intensifican por ello las medidas para reducir el riesgo de contagios en las residencias de la Comunidad de Madrid. Se introducen nuevas recomendaciones a usuarios, trabajadores y visitantes. Estos deberán llevar mascarilla en todo momento. Además, se recomienda, es una recomendación, que no acudan personas sin la pauta completa de vacunación. Esta actualización de protocolo entra en vigor mañana jueves. Y esto nos contaba Paula, que es directora de una residencia.
No tenemos que volver atrás, tenemos que continuar con las mismas medidas, ahora que estamos en esta quinta ola, agudizando aún más y recordando siempre, y no podemos volver, no.
Y los jóvenes, atención primaria refuerza sus recursos ante el incremento de casos entre este sector de la población. Se amplía por ello el sistema de cita telefónica para posibles casos de COVID, porque ante la aparición de síntomas no se debe acudir directamente al centro de salud. Se refuerza la atención de los profesionales de las unidades específicas COVID para el rastreo de casos, seguimiento y derivación a pruebas diagnósticas. Esta tarde se celebra reunión del Consejo Interterritorial de Salud y entre los asuntos que hay sobre la mesa, aunar las limitaciones que van a marcar el regreso del público a los eventos deportivos multitudinarios. Al margen de estos eventos, Ministerio y Consejerías tienen en el orden del día abordar el certificado COVID digital de la Unión Europea, del que España ha emitido más de 13 millones.
La Comunidad de Madrid tiene todos los recursos a su alcance para hacer que el virus se vaya cuanto antes de nuestra comunidad y, por consiguiente, de nuestro país, y si ella considera que tiene que aplicarlo, a mí me parece perfecto.
Es la delegada del Gobierno de Madrid, es Mercedes González, sobre la necesidad de presentar el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio. Avala González que se implantase en la Comunidad de Madrid. González, que por cierto ha criticado la ausencia de relación con la Comunidad de Madrid. El consejero Carlos Izquierdo ha respondido.
Bueno, yo creo que no se lo cree ni la propia delegada del Gobierno. Madrid lleva mucho tiempo insistiendo a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que atienda a los madrileños. Y hemos visto una y otra vez que eso no es así, que los fondos que vienen de Europa no son los apropiados.
Son algunos de los asuntos que abordaremos a lo largo de este tiempo de noticias, pero hay más. Titulares con Paloma Nolasco. Cierran los parques de Valdemoro.
Valdemoro ha hecho efectiva la decisión de la mesa de trabajo de la COVID-19, que venía avalada además por un informe de la policía local, y empieza a cerrar sus parques en horario nocturno. Sergio Parra, alcalde.
Para evitar así concentraciones, como son los botellones, que propician la propagación del COVID-19, evitar la expansión del virus y preservar la salud y seguridad de la población, es el propósito del cierre al público en horario nocturno de estas zonas verdes.
El Retiro y 8 parques de la capital, balizados.
Tras activar el Ayuntamiento de Madrid la alerta amarilla por altas temperaturas, la alerta estará activa entre las 3 de la tarde y las 6. Los parques afectados son el Retiro, el Capricho, Juan Carlos I, Sabatini, Quinta del Berro, Juan Pablo II y la Quinta de los Molinos, además de la Rosaleda del Parque del Oeste y Quinta Torre Arias.
Detenidos en San Martín de la Vega los presuntos autores del robo de espejos retrovisores.
Se han visto afectados 36 vehículos de distintas marcas y modelos que estaban estacionados en la vía pública. Hay 3 jóvenes detenidos, entre ellos 2 menores de edad. Portavoz de la Guardia Civil.
La investigación no se da por concluida, porque evidentemente si estaban robando espejos retrovisores es porque posiblemente alguien los estaba comprando para lucrarse de ello. Por lo tanto, hemos dado por concluida la parte de la investigación de lo que es la comisión de los hechos delictivos, pero queda todavía una parte, unos flecos abiertos para intentar dar con aquellos que les encargaban que robaran esos espejos.
Y toros, se presentan los carteles de los 9 festejos que entre septiembre y octubre van a componer las fiestas de otoño y de la hispanidad en las ventas.
Por medidas sanitarias no se podrá superar el 50% del aforo del coso madrileño, de tal manera no más de 12.000 espectadores podrán asistir a estas corridas con las que la Plaza 1 cerrará la temporada 2021.
Y vamos ya con los deportes que destacamos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Destacamos la 10ª medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha llegado de nuevo desde la vela. Jordi Samar y Nico Rodríguez han conseguido el bronce en la clase 470. España cierra la participación en vela con 2 bronces, que suma ya 21 medallas olímpicas en la historia de la vela española. Un sueño de niños que se ha teñido de bronce.
Impresionante, hemos soñado toda la vida con esto, Así que nada, ahora disfrutarlo.
Muy felices de dar una medalla a nuestro país, el sueño de niño y por, muy contento de haberlo conseguido. Y va por todo el mundo. Gracias, por toda España.
En waterpolo, la selección masculina se ha clasificado para las semifinales tras ganar a Estados Unidos 12-8. Se va a medir el viernes a Serbia en la lucha por los metales y acaba de arrancar el partido de la selección española de baloncesto femenino. Está ganando 7-4 en el primer cuarto a la selección de Francia buscando también esas semifinales. En piragüismos, todos los españoles avanzan en semifinales con Saúl Cravioto a la cabeza, y en atletismo arranca a esta hora la final de los 800 metros con la participación de Adrián Ben.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula en primer lugar por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontrarán retenciones de entrada en la A6 a su paso por el plantío. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora se circula con total tranquilidad, sin retenciones ni tampoco incidencias destacables, afortunadamente.
¿Y cómo están las principales vías de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica el tráfico en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Las obras que se realizan en ese punto, poco antes de alcanzar el cruce de Doctor Esquerdo, estrechan notablemente la calzada, y aunque no hay mucha circulación, pero sí tenemos que hablar de retenciones en ese punto. Es conveniente que lo eviten, para ello pueden utilizar cualquier alternativa próxima que se encuentra más despejada. Pueden entrar por la calle de Alcalá, también por la Avenida de América, un poquito más hacia el sur, la Avenida del Mediterráneo también es válida a esta hora. En el resto de las zonas del interior, sin novedades importantes que destacar, y en lo que respecta a la M30, de momento, tráfico fluido.
El tiempo.
En cuanto al tiempo, pues hemos notado ya una noche de más calor. ¿Y qué nos espera? Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Pues hemos amanecido con esa madrugada tropical. Ya saben ustedes que cuando hablamos de ese término, las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados. De hecho, en Madrid capital hemos amanecido con 22, 23 grados, dependiendo del distrito. Unas temperaturas que sí descienden. En las horas centrales del día vamos a contar con un grado menos que en la jornada de ayer. Ayer llegábamos hasta los 32 en Madrid capital. Hoy nos quedaremos en torno a los 31, aunque durante el jueves y el viernes sí que veremos máximas aproximándose hasta los 34 grados. Por lo tanto, algo más de calor de día en esas jornadas, menos calor durante las madrugadas. El termómetro se volverá a resentir durante las próximas noches, y todo ello con muchas nubes en puntos de montaña. También viento que ha soplado durante las últimas horas con rachas intensas, especialmente en esas localidades más elevadas. Hemos localizado rachas por encima de los 60 kilómetros por hora en el Alto del León. Durante las próximas horas, la estabilidad y el ambiente seco se quedará con nosotros.
Pues son las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan Noticias 14 horas en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Juanjo Ceballos en el control de realización.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Noticias 14 horas.
Como les venimos contando, Atención Primaria refuerza sus recursos COVID ante el incremento de casos entre la población joven. Se amplía el sistema de cita telefónica para posibles casos porque ante la aparición de síntomas no se debe acudir, nos recuerdan, directamente al centro de salud. Se refuerza la atención de los profesionales de las unidades específicas para rastrear casos, seguirlos y derivarlos a pruebas diagnósticas. Para acceder a este servicio se puede contactar por teléfono con el centro de salud marcando la opción 5 o verbalmente indicando coronavirus, además de a través de la aplicación Cita Sanitaria o de la página web de la Comunidad de Madrid. Y es que la incidencia de casos entre el grupo de edad de 15 a 24 años se ha incrementado en las últimas semanas. Se intensifican además las medidas para reducir el riesgo de contagios por COVID-19 en las residencias de mayores. Se introducen nuevas recomendaciones a usuarios, trabajadores y visitantes. Estos deberán llevar mascarilla en todo momento y se recomienda, esto es una recomendación, que no acudan personas sin la pauta de vacunación completa. Esta actualización de protocolo entra en vigor mañana jueves. Raquel Ruiz.
Las residencias de mayores, al igual que el resto de la población, tampoco se han librado del incremento de contagios que caracteriza a esta quinta ola. Desde el Gobierno regional, el consejero de Administración local, Carlos Izquierdo, asegura que la situación no es preocupante.
Está bajo control y hay 166 casos en 8 residencias de mayores, que en todos los casos son leves y se están tratando adecuadamente, y que la Comunidad de Madrid hoy justo ha puesto en marcha un protocolo más exigente, pidiendo PCRs negativas y además controlando el régimen de visitas.
Medidas más duras para las visitas, que deberán respetar las distancias de seguridad, utilizar la mascarilla y, aunque los menores tienen la entrada autorizada, se recomienda el acceso únicamente para aquellos familiares que tengan la pauta de vacunación completa. Todas las medidas son pocas para no revivir la primera ola. Paula es la directora de la residencia Domus Vi de Torrejón.
No tenemos que volver atrás. Tenemos que continuar con las mismas medidas. Ahora que estamos en esta quinta ola, agudizando aún más y recordando siempre, y no podemos volver, no.
Para evitar un retroceso, se recomienda que los trabajadores y usuarios aporten una prueba PCR a la vuelta de sus vacaciones. Los centros deberán mantener un registro de las visitas y, en el caso de suspenderlas, se deberán facilitar los medios para que los usuarios puedan comunicarse con sus familiares. El cierre de las residencias es precisamente lo que pretende evitar la Comunidad de Madrid con las nuevas medidas. La salud física es importante, pero también la salud mental de los mayores. Carmen, como usuaria, lo sabe bien.
En este lugar tienen que venir a verte porque es maravilloso. Viene mi hijo y me lleva además a comer.
De momento, la quinta ola ha afectado únicamente a 166 mayores de los 35.000 que ahora ocupan una plaza, y ninguno de ellos presenta síntomas graves.
El Gobierno regional recomienda a usuarios y trabajadores que regresen de sus vacaciones que se realicen una prueba PCR o un test de antígenos. Y hablando de estos últimos, de los test de antígenos, en las farmacias verían peligrar el suministro ante la elevada demanda, no en Madrid, pero sí sobre todo en los lugares de destino vacacional. Paloma Nolasco.
Es lo que nos ha contado esta mañana el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. Dice que en nuestra comunidad el abastecimiento está garantizado.
Difícil, porque en primer lugar nuestra distribución, lógicamente también está acumulando. Y luego otra cuestión, cada vez será más laboratorios los que saquen este tipo de test, y el precio lo regulará el mercado. A lo mejor, sí que van a tener problema, pues va a ser ahora donde se traslade todo el mundo, donde va a ser a la playa.
Desde el pasado jueves, a través de estas pruebas, se han comunicado 749 resultados positivos asintomáticos que, siguiendo el protocolo, precisan realizarse una prueba en un centro de atención primaria para descartar o confirmar la infección. La medida, añade González, está sirviendo para controlar la cadena de transmisión.
El ciudadano tiene muchísima confianza con el farmacéutico, muchísima. Entonces, la adquisición de estos test le demuestra, primero, una accesibilidad, segundo, una garantía, y tercero, que cualquier cosa, cualquier problema que tienes, nos lo consultan. Y luego, además, aquí en Madrid ya hemos iniciado una campaña para que, en el caso de que te dé positivo, te pongas en contacto con tu centro de salud a través de una línea de 900 para que, si es positivo, pues que lo comuniques.
Sea como fuere, de ser positivo, la primera medida, autoaislamiento domiciliario. Si no hay síntomas o son leves, llamar al teléfono 910-2112, que comentaba el presidente de los farmacéuticos madrileños. Es el teléfono del Centro de Atención Personalizada, el CAP. Desde allí realizan un cuestionario al paciente y, en función de las respuestas, el sistema deriva el caso a las unidades de atención COVID, de atención primaria o, si el caso es grave, al SUNMA 112.
Y la vuelta segura del público al deporte, pendiente de Sanidad y de las comunidades autónomas. Ambas partes buscarán esta tarde, que se celebra reunión del Consejo Interterritorial de Salud, aunar las limitaciones que van a marcar el regreso del público a esos eventos deportivos multitudinarios. Al margen de estos, Ministerio y Consejerías tienen en el orden del día abordar también el certificado COVID digital de la Unión Europea, del que España ha emitido más de 13 millones. También se hablará de la posibilidad de ampliar su uso para acceder a bares o discotecas u otros espacios cerrados. Noelia Ontoria.
¿Qué tal? Desde el pasado sábado, tomarse una caña en el interior de un bar de Galicia solo es posible enseñando el certificado COVID. La medida es tan estricta que una tienda de camisetas ya ha ideado un modelo con los datos impresos de los interesados, código QR incluido. Andalucía quiere seguir los pasos de Galicia, pero la presión del empresariado de la noche ha paralizado de momento la iniciativa. Y esta tarde el Consejo Interterritorial de Salud va a abordar esa posibilidad, aunque el Gobierno Central ya descartó el pasado viernes porque sería discriminatoria con los que no están vacunados. Una postura que contrasta con su delegada en Madrid, Mercedes González, que avalaría que se implantase en la comunidad.
La Comunidad de Madrid tiene todos los recursos a su alcance para hacer que el virus se vaya cuanto antes de nuestra comunidad y, por consiguiente, de nuestro país. Y si ella considera que tiene que aplicarlo, a mí me parece perfecto.
La disparidad de criterios de los tribunales sobre la aplicación de las medidas frena a algunas comunidades como a Cantabria, pero en Telemadrid el juez Ignacio Vega defiende las diferentes respuestas en función de la incidencia de la pandemia.
Primero, la medida tiene que estar justificada y la intensidad de la medida debe de ser acorde o proporcional con, por ejemplo, el índice de contagios. Tratar de buscar una solución única para todo el territorio español sería, desde luego, incorrecta.
Madrid planteará la posibilidad de implantar el certificado COVID en la interterritorial de esta tarde y estará también pendiente de las recomendaciones sobre los aforos en los estadios de fútbol y baloncesto de cara a la próxima temporada, que empieza ya este mismo mes de agosto, aunque será la comunidad la que disponga finalmente con los clubs el número de aficionados que asistirán a cada partido en función de la incidencia de la pandemia. El consejero Carlos Izquierdo cree que deben tomarse decisiones prudentes porque la situación pandémica puede cambiar.
En este momento sería prudente y lo que esperaría es saber cómo evoluciona. Estamos en un momento de cambio, parece que también hemos tocado techo con la quinta ola. Parece también que la vacunación también a la población más joven va a cambiar el panorama. Y por lo tanto yo sería prudente para ver qué decisión definitiva se toma.
De momento, equipos como el del Atlético de Madrid ya han vendido sus abonos como si se pudiera completar el 100% del aforo en todos los partidos, aunque la quinta ola está poniendo en duda esas previsiones.
Una medida, la del pasaporte COVID, para acceder a estos espacios cerrados que, según Noche Madrid, puede ayudarles. Dicen que es una forma de que se pueda recuperar el ocio nocturno mejor. Dice que puedan acceder unos pocos a que no pueda hacerlo nadie. Eduardo Gambero es representante de Noche Madrid y pide que no suponga esto una barrera.
Creemos que va a ser un dique de contención contra los botellones y las fiestas clandestinas, pero queremos que no suponga una segunda barrera para los locales de ocio. Lo que queremos es crear burbujas seguras de ocio en los que podamos recuperar nuestros aforos, las limitaciones de horario que ahora mismo tenemos que desaparezcan, que se pueda hacer a las pistas de baile.
Pues para pulsar la opinión de estos locales nos vamos a ir a la calle. Fran Serrato, ¿qué te comentan los trabajadores del sector? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Los hosteleros están divididos sobre su aplicación, pero coinciden en que será negativo para el negocio. Alba del Atómico, Rafael de la Esmeralda.
Iríamos a pique porque ahora mismo no estamos facturando ni la mitad de lo que se facturaba hace algunos años. Entonces, pues para nosotros sería la catombe.
Pues eso sería un problema más gordo todavía, ¿no?
Carlos, del restaurante Coquima, es más explícito. Reconoce que la aplicación del certificado sería...
Pues ahora mismo una putada, la verdad. En este momento una putada, porque aún queda mucha gente por vacunarse y termina la pauta completa.
Flor, de la sidrería El Valle, afirma que les afectaría mucho, pero que no tendrían más remedio que aceptarlo.
Pues nosotros estamos cumpliendo hasta aquí con todas las normas, o sea que pues si es un requisito más que se debe tener, pues hombre, habría que acatar las órdenes.
Aunque no va a resultar sencillo, temen Alba y Jessica, de Argos.
No podemos estar encima del cliente pidiéndole esto o lo otro, porque tal y como están las cosas, ¿nos vamos a poner con exigencias?
Sugerimos a las personas que se pongan gel y se enfadan con nosotros, no se quieren poner gel, que utilicen las mascarillas y también se enfadan, no mantienen las normas. Y ahora con el certificado de COVID...
Para ella, lo primero debe ser la salud.
Pero yo creo que si no cuidamos la salud de todos, al final perdemos todos, por ganar unos más.
Los clientes se muestran en contra porque sería... dicen, discriminatorio.
Es como una obligación indirecta a la vacunación para aquellas personas que no quieren vacunarse.
Al final, la vacunación únicamente te libra de hospitalizar o de morir, o sea, reduce el riesgo. No implica que no contagies ni que te vayas a contagiar, entonces me parece realmente un poco estúpido.
Tal y como está la situación, habría que ponerlo. Pasa que habría que vacunar a toda la peña, eso es lo principal. Hay que vacunar a todo el mundo.
Por eso, los hosteleros hacen esta petición a los políticos.
Que si va a ser por el bien de todos y por la salud de todos, que para adelante, pero que piensen también en la gente que tenemos negocio.
La respuesta, en unas horas.
Pues, entre tanto, Valdemoro ha hecho efectiva, por ejemplo, la decisión de la mesa de trabajo de la COVID, que venía avalada, además, por un informe de la policía local, y ha empezado a cerrar sus parques en horario nocturno. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de 1 a 7 de la madrugada concretamente. La medida se adopta debido al incremento de contagios en más de 420 puntos en las últimas semanas, ya que de 279 que registraron el 21 de julio han subido a los 700 casos esta semana. Por ello, con esta orden lo que buscan es evitar la concentración de personas a altas horas en estas zonas. Alcalde Sergio Parra.
Esta mañana he ordenado mediante decreto que los parques y jardines de Valdemoro permanezcan cerrados al público desde la 1 hasta las 7 de la mañana, para evitar así concentraciones, como son los botellones, que propician la propagación del COVID-19. Evitar la expansión del virus y preservar la salud y seguridad de la población es el propósito del cierre al público en horario nocturno de estas zonas verdes.
De forma complementaria al cierre nocturno de parques y jardines, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación a través de cartelería en la calle y también mediante el uso de las redes sociales con mensajes como «Aunque estés vacunado, puedes contagiarte y contagiar».
Vamos con la incidencia acumulada, que se sitúa a 14 días en Madrid capital. Ha subido hasta los 774 casos por 100.000 habitantes, con los 21 distritos por encima de 500, de ellos 17 por encima de 700, y con el distrito centro a la cabeza, Ángeles Martín.
Según se señala en el informe epidemiológico publicado por la Comunidad de Madrid y que analiza el periodo entre el 26 de julio y el 1 de agosto, el distrito centro encabeza las cifras, aunque bajando la incidencia de 1.147 a 1.078, seguido de Puente de Vallecas, que sube de 691 a 869 casos. Detrás estaría Moncloa-Aravaca con 857, dos menos en Usera o los 808 del barrio de Salamanca. A ellos se suman Tetuán con 796, muy cerca Retiro con 775, prácticamente la misma cifra que Villaverde. Entre los que rozan los 750 casos, Ciudad Lineal, Carabanchel o Chamartín. Por debajo de estas cifras, las tasas de prevalencia más bajas se han dado en Vicálvaro, 594, en Fuencarral, El Pardo y Hortaleza, rozando los 667, y Barajas con 688.
Noticias 14 horas, Onda Madrid.
A nivel regional, la incidencia acumulada ha subido ligeramente en la última semana. Se sitúa en los 772 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pozuelo de Alarcón se sitúa a la cabeza en el número de contagios. Así se desprende del informe epidemiológico semanal publicado por la Consejería de Sanidad. Vamos a hacer un repaso ya por otras zonas de la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el norte de Madrid siguen al alza los contagios de COVID. La localidad más afectada es Alcobendas, con 809 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el municipio colindante de San Sebastián de los Reyes se quedan en 696 y un poco más al norte, en Colmenar, en 606. En Algete han registrado 675 casos por cada 100.000 y en Tolumento, de contagios entre los más jóvenes, han decidido volver a cerrar los parques por las noches. El alcalde Juan Jesús Valle explica que el propósito es frenar los contagios, sobre todo entre la gente de menor edad.
El objetivo fundamental es intentar doblegar de nuevo esa curva
que resulta inquietante. De verdad que todos los datos dicen que el foco de contagio se está viniendo en un segmento de edad muy específico.
Esta nueva ola ha azotado incluso a municipios del norte que en estos meses atrás han tenido tasas residuales como Tres Cantos, que esta vez se ha disparado hasta los 693 contagios por cada 100.000.
En el este vuelve a subir el número de contagios, aunque se frena la velocidad de aumento respecto a semanas anteriores. A la cabeza de la región continúa San Fernando de Henares, que esta semana se sitúa con una incidencia acumulada de 836. Le sigue de cerca el municipio vecino de Coslada, con 690 casos por cada 100.000 habitantes. También superan los 600 Rivas Vaciamadrid, Madrid, Torrejón y Alcalá de Henares, esta última tras registrar el mayor aumento de casos de la región respecto a los 460 que presentaba la semana pasada. A la cola de los grandes municipios de la zona encontramos a Arganda del Rey, con una incidencia de 603 tras haber sumado 342 nuevos contagios en los últimos 14 días. Aumentos todos ellos importantes, pero menores a semanas anteriores en las que los municipios duplicaban o incluso triplicaban sus registros cada 7 días.
En el sur de Madrid, la incidencia acumulada a 14 días sitúa la cifra de contagios en más de 500 en todos los casos, aunque Fuenlabrada llega a colocarse muy por encima de la media regional, registrando más de 850. Parla, por su parte, no llega, ya que suman los 711 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, sigue siendo una cifra muy alta, por lo que la portavoz Ana Sánchez Valera ha pedido prudencia a los vecinos.
Que nos encontramos ante la quinta ola de la COVID-19, que el virus sigue entre nosotros. Por eso seguimos pidiendo a nuestros vecinos y vecinas precaución para que no aumente el número de contagios, mucha prevención.
Mientras Pinto se va acercando a los 700, registrando ya más de 693 casos, seguido de Getafe, que acumula los casi 650, y Leganés, que se sitúa en una incidencia acumulada cercana a los 629 casos por cada 100.000 habitantes.
Continúa la escalada de casos en la Sierra de Guadarrama. Solamente recogen un descenso en Torrelodones, que pasa de 1.050 a 990, y en San Lorenzo, que reduce unos 30 puntos hasta rondar los 460. Navacerrada y Becerril se encuentran en las zonas de más incidencia, superando los 800. También el Boalo, que queda cerca de esta cifra. Los mayores incrementos están en Galapagar y Guadarrama, con unos 200 puntos de aumento cada uno. El primero con una incidencia de 700 casos y el segundo de 600. Superan los 700 contagios por cada 100.000 habitantes en Collado Villalba y Hoyo de Manzanares. Entre los 600 y 700 se encuentran también con subidas el Escorial, Alpedrete y Colmenarejo, este último manteniéndose en 606. Por último, Cercedilla, Collado Mediano y Valdemorillo se sitúan en la horquilla de los 500 y Robledo y Los Molinos en la de los 400.
14 y 26 minutos de la tarde. La delegada del Gobierno, continuamos aquí en Noticias 14 Horas en Onda Madrid, la delegada Mercedes González, asegura que su relación con el Gobierno regional es prácticamente inexistente. Lo ha dicho tras presentar el informe de rendición de cuentas del Ejecutivo Central sobre la Comunidad de Madrid. Eva Prat.
Lleva 4 meses en el cargo como delegada del Gobierno en Madrid y así resumía Mercedes González su relación con el Ejecutivo Regional.
Las relaciones con la Comunidad de Madrid, cuando llegué estábamos en pleno proceso de precampaña electoral, luego vivimos la campaña electoral, se conformó el Gobierno de la Comunidad de Madrid y mi relación es inexistente.
Sí, ha reconocido Mercedes González que tiene contacto constante con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, para abordar los problemas de seguridad en la región. Ahora dice, espera tener respuesta a la carta que le dirigió a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso cuando formó gobierno.
Hemos mandado también una carta a todos los consejeros felicitándoles por su toma de posesión y de momento hasta ahí puedo leer, pero estoy completamente convencida de que a la vuelta de las vacaciones Isabel Díaz Ayuso dará la cita que esta delegada del Gobierno se merece para abordar los problemas de los madrileños.
Mercedes González ha cifrado en 7.700 millones de euros las inversiones del Gobierno central en Madrid durante el primer semestre del año.
Pues el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha respondido así a las críticas de la delegada.
Bueno, a continuación decía que la relación con el consejero de Presidencia es continua, constante y permanente. Que es con quien tiene que ser, porque es el que tiene las competencias, pero también ha dicho que ha mandado una carta a todos los consejeros y yo, por ejemplo, no he recibido esa carta. Bueno, yo creo que las relaciones se tienen que normalizar, que ella lo que tiene que buscar y procurar es una buena relación con la Comunidad de Madrid y que no trate de ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid, porque no toca en estos momentos.
Valdemoro y Pinto ha sido la parada hoy de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, que ha aprovechado para abordar los problemas de la atención primaria, Raquel.
La portavoz socialista, Hanna Yalul, ha denunciado la situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho durante la visita que ha realizado a Valdemoro, municipio, que refleja perfectamente, según la socialista, la precariedad con la que trabajan los profesionales de este escalón de la sanidad. Yalul pide un tercer centro para esta localidad de 85.000 habitantes y una dotación suficiente que permita a los sanitarios de la atención primaria prestar un buen servicio.
En este centro de salud en el que estamos hay 18 plazas que no se cubren. Las plazas no se cubren, por lo tanto hay veces que se tiene como 4 médicos para atender a 50 personas diarias, porque se atienden 50 personas al día.
Según la portavoz socialista, hay terrenos cedidos para la construcción de un nuevo centro de salud desde el año 2008, sin que el proyecto haya visto todavía la luz.
¿Estaría usted dispuesto a pagar más impuestos si se asegurase la mejora de los servicios públicos? Pues hay una importante parte de la población que sí pagaría más, pero no son mayoría. Así lo refleja la última encuesta del Centro de Investigaciones, que también pone nota a la calidad de los servicios públicos, Noelia.
Sí, pagar más impuestos a cambio de mejoras en los servicios públicos. Un 20% contesta sin dudar que sí, frente a un 5% que no defiende este sistema. En medio, una amplia mayoría que pone en duda que nuevos incrementos impositivos mejoren la atención pública. De hecho, el 53% de los encuestados considera que la sociedad se beneficia poco de lo que aportamos y la mayoría cree, además, que pagamos mucho. Incluso un 40% cree que es más que en otros países europeos. En el capítulo de la picaresca, más de un 90% considera que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. Todos reconocen conocer a alguien que no declara todo lo que ingresa o no cobra el IVA y achacan esta práctica sobre todo a los que más tienen, que suelen evitar, dicen, el pago de impuestos. También hay una percepción generalizada de que no paga más quien más tiene, un discurso que choca con la percepción de un 13% que piensa que es bastante tolerable pagar una reparación doméstica sin factura para ahorrarse el IVA.
Hablando de factura, el precio medio de la luz en el mercado mayorista se abarata casi un 1%, lo ha hecho este miércoles con respecto al dato de ayer, aunque se mantendrá por encima de la cuota de los 105 euros por megavatio hora. Este encarecimiento en el precio del mercado eléctrico está motivado por los altos precios de los derechos de emisión y el encarecimiento del gas natural, Eva.
Dicen algunos expertos que cambiando la ley se acabaría de un día para otro con esta escalada disparada de precios que vaticinan va para largo. Lo aseguraba en Telemadrid Jorge Morales, que es ingeniero industrial y director de Próxima Energía.
Que vamos a seguir así o peor, ojo a lo que estoy diciendo, es decir, que el precio va a ser incluso mayor que un récord detrás de otro hasta febrero del año que viene, es decir, hasta que se calme el mercado de gas natural.
¿Y por qué está pasando esto? Porque a nivel internacional el precio del gas natural está cotizando el triple de lo habitual, algo que además no es normal en verano. Por eso, atención a lo que puede pasar cuando llegue el frío.
Es absolutamente excepcional, tanto que fíjate, ya se está poniendo en duda que Europa sea capaz de llenar sus depósitos de gas para el invierno. Es decir, ahora mismo se está discutiendo que efectivamente podemos tener problemas de restricción de suministro de calefacción en invierno.
Pero además del mercado internacional, hay otro problema de fondo que, insisten, puede solucionarse con un cambio en la norma.
El 90% restante de las centrales están cobrando ahora el triple que el año pasado y, sin embargo, sus costes son exactamente los mismos que el año pasado. Ahí es donde tenemos un problema, porque está muy mal diseñado el sistema.
Según estos expertos, ya tenemos los mismos precios que antes de la bajada del IVA decretada en junio por el Gobierno.
La posibilidad de que el Gobierno transfiera a Cataluña la formación sanitaria especializada, el MIR, ha puesto en alerta al Partido Popular y a Ciudadanos. Critican que se trocee la educación médica solo para hacer concesiones a los independentistas. Escuchamos al secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
¿Vale más y es más importante para el Gobierno de España saber catalán que ser un buen médico? Que lo explique inmediatamente el señor Sánchez y la ministra de Sanidad.
Que el separatismo exige y el Gobierno concede, con una única finalidad: mantenerse en el poder. Únicamente es esta la finalidad. La España multinivel, insisto, es la España del desnivel.
Les hablamos de un asunto que preocupa y mucho. Si nos paramos a observar las cifras del suicidio en España, nos damos cuenta de que son demoledoras. Es la primera causa externa de muerte, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los expertos aseguran que el impacto que la incidencia del COVID será importante en los colectivos más vulnerables y denuncian la ausencia de planes específicos para abordarlo en Euskadi.
La salud mental es el gran reto al que hay que hacer frente. Lo asegura el psicólogo Javier Jiménez, miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. El problema es el gran desconocimiento en torno a esta enfermedad y que la sanidad pública está colapsada.
Las citas que se dan pueden ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, los profesionales nos han dicho que han llegado a citas hasta dentro de 9 meses.
Señala que cuando una persona con un trastorno depresivo es diagnosticada, en la mayoría de los casos se inicia un tratamiento farmacológico y pocos son derivados a un psicólogo.
Las personas que están pensando en suicidarse es porque es la única manera que encuentra de acabar con su dolor. Y una pastilla no acaba con tu dolor emocional si seguimos enfocándolo desde el punto de vista psicofarmacológico. Yo creo que vamos por mal camino.
Los expertos insisten en que la prevención debe jugar un papel fundamental. Hay que dar visibilidad a este problema porque cada día mueren por suicidio 10 personas en España y otras muchas lo idean o lo intentan.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La empresa Plaza 1, concesionaria de la Monumental de Las Ventas, ha presentado los carteles de los 9 festejos que entre septiembre y octubre van a componer las ferias de otoño y de la Hispanidad. Carmelo López.
Después de 2 años, los aficionados vuelven a tener una feria anunciada en la Plaza de Toros de Las Ventas. 6 corridas y 2 novilladas que se van a desarrollar de viernes a domingo entre el próximo 24 de septiembre y el 12 de octubre. En cuanto a los carteles, destacan el del 24 de septiembre con Victoriano del Río y Jandilla para Diego Urdiales, Manzanares y Ureña. El 2 de octubre vuelven el Juli y Garti Grande junto a Emilio de Justo y Juan Ortega. Al día siguiente, Antonio Ferrera asumirá en solitario la corrida de Adolfo Martín y Morante de la Puebla está anunciado el día 12 de octubre. La final del certamen de novilleros sin picadores Camino hacia las Ventas tendrá lugar el día 9 de octubre y hay ausencias de mucha importancia como las de Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey o Pablo Aguado. Son 12 festejos anunciados por la empresa en toda la temporada. A eso ha quedado reducida la temporada de Madrid y mucho cuidado porque si Las Ventas se constipa, el toreo no tardará en enfermar.
Nos vamos a San Sebastián de los Reyes, que avanza en su cuenta atrás hacia sus fiestas de agosto y sus posibles encierros que todavía siguen en el aire. No obstante, ante los nuevos preparativos, la Plataforma por la Sanidad Pública ha enviado una carta a Isabel Díaz Ayuso para pedirle que no autorice la celebración de estos festejos. Patricia Cristóbal.
Se continúa la polémica sobre las posibles fiestas de San Sebastián de los Reyes y sobre todo de sus encierros conocidos como los de la Pamplona Chica, que deberían celebrarse a finales de agosto. La cuestión es que el Ayuntamiento presentó en mayo a la Comunidad de Madrid un protocolo de seguridad que todavía no ha sido aprobado, pero el consistorio, ansioso por no quedarse sin fiestas, sigue con los preparativos. Por su parte, la Plataforma por la Sanidad ve inaceptable que se celebren estas fiestas cuando la ciudad vive una peligrosa situación, dicen, con más de 600 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Miguel Ángel Fernández es el portavoz de la Plataforma.
La situación de la pandemia es absolutamente grave en la zona y especialmente en Sanse. Y creemos que la acumulación de multitud de gente puede producir que esa pandemia sea aún más dura.
Por su parte, el concejal de Seguridad y vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero lleva meses defendiendo que el protocolo es lo suficientemente fuerte como para que haya unas fiestas sin incidentes.
Con este protocolo, que es muy duro, la Comunidad de Madrid no puede poner ninguna pega. Dependiendo de cómo estemos, habrá unas medidas u otras.
Por cierto, el Ayuntamiento ha anunciado hoy los conciertos musicales que en principio habrá durante las fiestas a cargo de bandas como Camel, Don Patricio o Sidecars.
Ya está con nosotros en el estudio de Onda Madrid Isabel García Regadera. Vamos con algún apunte cultural. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Pues aquí tomando posiciones en el estudio para esos apuntes culturales. Y mira que me gusta a mí lo del cine de verano. Y además hoy tenemos aliciente añadido. La directora Mariana Barassi participa en un coloquio con los espectadores sobre Crónica de una tormenta que se proyecta hoy a partir de las 10 de la noche. Es su ópera prima en la dirección y también ha escrito el guión basado en una obra de teatro de Sabina Berman.
Es que me siento un poco responsable de ti.
Y lo eres. Lo has sido siempre. Yo entré en tu clase de periodismo por curiosidad. Bueno, no sé, me sedujiste.
El periodismo te sedujo.
Una película protagonizada por Clara Lago y Ernesto Alterio. Vamos a recordar que los coloquios de Festinal alcanzan en este 2021 su mayoría de edad. Ya son 18 años, promoviendo la interacción entre el público y los responsables de la industria del cine. Una iniciativa muy chula es la que podemos hacer y participar, además de forma activa, en el Museo Lázaro Galdiano hasta el próximo otoño. Es una exposición en la que los visitantes podemos anudar nuestros deseos en las ramas de los naranjos del jardín del Parque Florido y así formar parte de un proyecto interactivo creado por Yoko Ono. Carmen Espinosa es la conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano.
Deseos principalmente encauzados hacia la paz, hacia la salvaguarda de nuestro planeta y en estos momentos, sobre todo, que estamos viviendo tan difíciles con esta pandemia a nivel mundial, yo creo que más que nunca pues unirnos a todos los deseos de todos los habitantes de este planeta en favor de la concordia, de la paz, de la salud, de la felicidad.
Pues una vez que los naranjos hayan florecido, este proyecto va a culminar con la recogida de los deseos que, tras agruparlos de 100 en 100, serán enviados a la misma Yoko Ono, Marta.
Pues muchas gracias, Isabel, por esas recomendaciones culturales. Hasta aquí las noticias 14 horas en Onda Madrid. En la realización, Juan José Bayos, en la producción, Paloma Nolasco. Que pasen feliz tarde. Adiós.